Podcast.
Via Lliure. Vinga, obrim per si ara aquesta hora del matí el plat d'estrella del Via Lliure. Ja sabeu que són aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer tot dinant amb gent interessant que té coses a dir. Avui que tornem al nostre temple per antonomàsia, Casa Guinart, que sabeu que és un restaurant estupendo que hi ha incrustat al mercat de la Boqueria de Barcelona, amb vistes a la Rambla, és un refugi de tot el que ens passa i de tot el que ens cau en algunes setmanes més que d'altres. Els parroquians habituals són el Malcom Otero. Què tal, Malcom? Bon dia.
De veritat. Bueno, bon dia.
Què tal, Toni García?
Bon dia.
Bé, avui ens visita un escriptor que ha tingut, diríem, diverses vides en una. Va néixer a Portugalete, a prop de Bilbao, va anar a viure a Valladolid, va voler ser cineasta a Madrid i va ser-ho, i finalment, fart de tot i de tothom, se'n va anar cap a un petit poble, una pedania que en diu, una aldea, de Segòvia, des d'on cada pocs anys es disposa a bombardejar amb una novel·la demolidora nova. Fa 4 o 5 anys va provocar una tempesta literària enorme amb un llibre que va ser el llibre de l'any, aquell any, que era Los Asquerosos. Ara acaba de publicar el que es diu que és la novetat de la temporada, i es diu Tostonazo. El seu autor és Santiago Lorenzo. Què tal, Santiago? Bon dia.
Buenos días.
Croqueta en la boca,
Santiago,
ya.
Santiago también tiene una croqueta en la boca.
Perdón.
No, hombre, no. Perdón, nada.
Mira, o sea, qué dicción tan bechamélica. ¿Qué tal estáis?
Dicción bechamélica. A favor. Ve, en alguna ocasión, creo que te voy a decir, después del éxito de Los Asquerosos, que casi mejor no volver a publicar, ¿no? Y aquí estamos otra vez, por aquello del éxito, ¿no? De la presión sobre el éxito.
No, pero no decía por eso.
Ah, ¿no?
No.
Creo que dijiste, para callar a los que, igual, a los gilipollas que querían decir, no, hombre, esto no ha funcionado tan bien, ¿no?
Sí.
Casi mejor que no hacer nada ya, para que no lo digan.
Sí, espera, ya me acuerdo, ya me acuerdo a qué te refieres. O sea, se da por hecho que después de que una cosa, para mi sorpresa, eso de Los Asquerosos, no sé si un huracán o un tsunami, pero...
Bueno, como 250.000 ejemplares, ¿no?
Bueno, quítale unos pocos también.
Bueno, a ver, pocos tampoco.
Si le preguntas después de otra cerveza, te dice 350.000.
Sí. Eran 200.000.
Manco, así va subiendo.
Fue un sirimiri más que una
y además se tradujo fuera mucho y tal.
Sí. Pero bueno, es decir, gran sorpresa y tal, pero se da por hecho que si una cosa sale bien... Una de estas cosas, una película, una novela. Uh-huh. En la siguiente te brean, no sé por qué. Esta uh-huh. tradición, suponemos que española, a mí me da que es mundial, no, planetaria, sí, yo también. Como casi todas las tradiciones. Y todas las tradiciones locales son universales, luego es un despelote esto. Y entonces, pues supongo que sí se hizo ese chiste de llegar y decir, hombre, lo mejor es coger y ahorrarse. Ahora, o sea, te van a brear, te van a brear, entonces vamos a ver qué pasa si todos los que están ahí como, en la siguiente te esperamos, ya verás, hijo de puta.
Enchufados.
Sí, que tú tienes padrino.
En la calle.
La subvención.
Nos vemos en la calle,
sí,
Santiago.
Sí. Y pues llegar y decir, a ver qué pasaba, si de repente llegas tú y chum, desapareces y tal.
Pero que te pille con 50 y pico, no sé si cambia mucho que si te hubiera cogido con 30 igual.
Me pilla después de 50 y pico años de fracasos. Pero sobre todo es que yo no sé, cuando pasó eso de los 200.000, vamos a dejarlo, uh-huh. ejemplares, que a mí 20.000 me parecía el copón, ¿no sabes? Y 2.000 me parece pues una buena cifra. Pero después de aquello...
Joder, 200.000, Santiago, tío.
Bueno, yo qué sé.
200.000. En tu casa, en la cama, tumbado, diciendo, hostias putas, 200.000.
No, es igual. Es...
Que no te caben los números por la cabeza, tío.
Bueno, es igual. Que sí te pilla de sorpresa y tal, pero que es que si... ¿Sabes qué pasa? Que si cuando las cosas van mal te tiene que dar igual, te da igual, dices, yo hice esto como había que hacerlo y me da igual lo que pase. Cuando pasan las cosas bien, también te da igual. También dices, bueno, pues yo qué sé, tampoco, no sabes, tampoco, ni te, nada te hunde ni nada te impresiona demasiado.
Malcom, ajuda'm amb el tema d'un llibre com Los Asquerosos. Què implica com a fenomen literari per un autor com Santiago, que no era especialment conegut en aquell moment?
Bueno, és un d'aquests fenòmens inesperats, perquè ja en el seu, Blacky Books, els seus editors, segur que volien que el llibre anés bé, però estic segur, no he parat amb ell, que no s'esperava ni de lluny que les vendes fossin de 200.000 exemplars. Vull dir que jo crec que un èxit com aquest és inesperat i és veritat que quan tens un èxit així crees un autor, vull dir, l'autor està creat, però ja crees, diguem-ne, en el panorama unes expectatives...
Una figura.
Una figura, clar. ara les llibreries ja reben el llibre amb ganes, tothom pensa, perquè tothom vol vendre l'autor, l'editor i també el llibreter. Amb ganes, dient, hòstia, que bé que ha sortit un llibre de Santiago Lorenzo.
Seguro que va ser peor que l'anterior.
El llibreter segur que no diu això. El llibreter diu, aviam si ven com l'anterior, aviam si ven com l'anterior.
Yo mismo bueno, creo que es peor.
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Mentira, mentira. No,
lo ponen ya en la faja.
Sí.
No es tan bueno como el anterior.
Lo podrías poner tú, firmado por ti en la faja, ¿no? No es tan bueno como las asquerosas, pero está bien.
No, era, ¿no? Solo estaba bromeando esto. A mí el que me gusta es el uno que se llama Las ganas, me parece el mejor, y se vendió bastante mal.
De todos. Eso es verdad que como autor, debe tener un punto frustrante pensar, hostia, pero lo bueno era aquello, no funcionó tan bien, y una que sí que me gusta, obviamente, como todos mis hijos, digamos, ¿no?
Tendría un punto frustrante si uno tuviera expectativa alguna con esto, pero es que yo no las tengo, ni las tengo, las dejo,
¿ahora
las dejo
tampoco?
Tener. No, ¿qué coño?
Pero la vida, o sea, tú que vives en una aldea, en una pedanía de menos de 20 habitantes, digamos que has decidido vivir casi en soledad, pero el éxito también acarrea consigo promoción, ver mucha gente, entrevistas, presentaciones.
Dos o tres meses cada cuatro años.
Y lo llevas bien.
Se puede llevar, es muy tolerable. Te sale un ratio de horas muy cómodo. Sí.
Claro, porque tú vives en un pueblo donde conoces a todo el mundo y todo el que te cruzas te saluda.
No,
conoces a todo el mundo.
Hay 17 personas y no las conoces.
¿Cuántos sois exactamente?
17, contado.
17.
Pero no os conoces a todos.
No.
¿Y no os conoces a todos?
No, es una sociedad monacal y es una sociedad.
Pero tengo una pregunta.
No, pero espera, ¿por qué no los vas a conocer todos? Pues, ¿llevas 10 años viviendo ahí?
10 años hizo el 1 de agosto, pero es que no tiene nada claro. Esto es un pueblo, para empezar, muy extenso, organizado en torno a una calle. Y luego lo que tiene es que es una sociedad muy castellana. Somos gente. Bueno, yo no sé si soy castellano o qué soy, pero es gente muy desconfiada. Yo solo he estado en casa de tres vecinos, por ejemplo.
¿En 10 años?
Sí. Es una...
Hay
una...
¿Será que te odian por los asquerosos?
No. ¿Qué va? Usted escribe... No, ni saben.
No, claro. O sea... Cuidado, por ahí viene el escritor.
Que no habla de nosotros.
Ya cierran la puerta y las ventanas.
¿Es el que dijo que me olía el aliento?
Sí, sí. No. Que te huele el pocete, como dijo el otro día en la presentación Raquel Peláez. No saben tampoco... O sea, fuera de Madrid y Barcelona, escribir libros... Tú dices a alguien, yo escribo libros y entienden que tú tienes un fanzine, o entienden, por ejemplo, que escribes libros para clase, para el colegio.
Sí, sí.
O sea, no se entiende.
Mi hijo te ha leído.
Claro, exactamente, sí, en conocimiento del medio, eso exactamente. En matemáticas 3, eso.
Sí, sí, sí.
Pues, y dan por hecho que eres un... que lo haces como hobby. Hay oficios que en provincias se entienden como hobbies. Tú te dedicas al cine y eres un tío que los domingos sale a coger planos del románico en Valencia, ¿no sabes?
Y que está todo el día con las manos así, con los dedos,
sí,
así como
sí,
buscando
sí.
Un plano, ¿no?
Los pulgares sí. Y los índices.
Vecino, no se mueva.
Sí, eso
le tengo un cuadrado.
Ay, eso es. No se entiende como oficios. No se entiende como oficios, se entiende como aficiones. Y entonces, pues ellos, no sé tampoco, pero yo hay muchos a los que no conozco, a muchos, vamos. La
pero
mitad.
Muchos, la mitad.
Que sí, hay.
Pero que no sabes los nombres o que.
Que no sé cómo se llaman. Es decir, esto, hay una familia. Hay una familia que vive como a 100 metros de mi casa, que sé que son una familia, que el niño es sordomudo y
que
tal.
Que respiran.
Pero que no se...
No se relacionan con el...
Y luego también hay mucha gente que viene a mi pueblo con la idea de establecerse ahí y al cabo de un año o dos se van.
Ah, bueno. Ah,
o sea, romantizando también, la idea del mundo rural. Sí,
se van así como joder. Y entonces hay mucha gente que ha habido mucha población flotante, pero de la que no es flotante... y los que conozco, quitando a 4 o 5, o sea, murió el otro día el vecino Manolo, pues apenas nos conocíamos, ¿no?
Pero
es otra sociedad, es que claro. es una sociedad, joder, muy castellana, muy rancia, muy recia y muy discreta, lo cual tiene sus encantos y tal, muy muy respetuosa, un paso más allá de lo respetuoso, es una cosa como muy de
distante,
sí. Sí, distante, exactamente.
Eso también es muy catalán, ¿eh? Lo de... O sea, yo de mis vecinos, de mi edificio de 20 vecinos, conozco igual a uno. Nosotros te miran con desconfianza, pero, aunque lleves 20 años.
Pero sí que se dice a veces, ¿no? Que la ciudad es el sitio donde alguien puede pasar inadvertido, digamos, porque nadie te conoce, pero que en el pueblo, vamos, todo el mundo sabe las historias de todo el mundo, cuando llega alguien, cuando se va, cuando no sé qué. Eso es mentira.
Te das cuenta que caben los dos tópicos, que la ciudad sería... donde todo el mundo tratas con tus semejantes. Uh-huh. Y cabe también el tópico de la fría ciudad donde nadie...
Sí, sí.
Y en el pueblo cabe
pasa lo mismo.
Pasa el mismo tópico doble. Todo el mundo se conoce, todo el mundo hace una ausolán, se dice, no, es que era el trabajo comunal, no sé qué, ¿no? O también cabe el otro tópico de llegar y decir, que va, están todos enfadados, son cuatro vecinos y hay dos bandos, no sé qué, ¿no? Caben ambos tópicos. Yo vivía en Madrid en los últimos 10 años que viví en Madrid, vivía en la calle Fuencarral. La calle Fuencarral sería como la calle Rambla, no sé, sería como la... Como aquí sería...
Portal de l'Àngels.
Por ejemplo. Y yo vivía en un edificio en el que había todos los vecinos, cuando ahora ya no, porque han ido comprando para el Bed and Breakfast, eso. Sí. Pero cuando yo llegué, todos los vecinos eran muy de pueblo. Y específicamente de un solo pueblo. Venían todos de Sanabria, que es una zona, una comarca que hay por Zamora, ¿no? Y era muy de pueblo en el sentido, lo que se consideraba muy de pueblo, en el 1-2-3 respondo otra vez. O sea, la Ramona Pechugona, ¿no sabes? Todo eso.
Un poco Paco Martínez Soria, ¿no? Cuando llega Madrid.
Sí, la boina.
Te lo juro. Y se veía en diferentes actitudes. Había una que me llamaba mucho la atención, que les fracasaban en el intento de parecer urbanitas, rechazando la idea de que se quedaban con tu nombre. O sea, parecía como que si se quedaban con tu nombre, se les notaba que eran de pueblo. Era como que ellos habían...
No querían saber tu nombre.
Hacían como que no lo sabían, porque les sonaba como que en Nueva York
nadie sabe cómo se llaman los otros.
Nadie sabe cómo se llaman los otros, ¿no? Y era muy gañán. Y era Fuencarral. ¿Fuencarral?
Mira,
se supone que sería el centro de Madrid.
Sí, una zona hipster, además, ahora. Sí, sí.
Ahí está. Esos son los orígenes del hipsterismo de Fuencarral. Son estos de Sanabria.
Que luego se convirtieron en hipsters. Bueno, luego te voy a preguntar qué buscabas cuando te fuiste a este pueblo, o a esta aldea, digamos, ¿no? Pero antes, el Santiago Lorenzo, la gent que el coneix per haver llegit a Los Asquerosos o haver recuperat altres de les seves novel·les, abans d'escriptor o com a tal publicar i escriptor d'èxit, va ser cineasta, va dirigir pel·lícules, va ser productor, va ser guionista, va fer també maquetes de decorats pel món audiovisual, va estar nominat a un Goya a l'any 93. Y de fet, eso del cine era un poco lo que ibas encaminado realmente, ¿no? Porque tú con 17, 18, 19, estabas empezando a hacer cortos, ¿no? En Valladolid.
O sea, en realidad, yo soy un filfas, porque yo lo que quería ser era dibujante de cómics.
¿Qué dices?
Sí, dibujante de cómics, sí. Y...
¿Qué te fallaba, el dibujo?
No, iba bien. O sea, ¿sabes lo que me fallaba? Que solo dibujé un cómic en mi vida. Pero agárrate, me dieron un premio, pero un segundo premio nacional.
Joder, o sea, tío. ¿Y qué pasó?
Que no caía en la cuenta de que... O sea, yo veía fotos de dibujantes de cómics y veía que salían con una página, ¿no? Grandota, ¿no? Una plancha, no sé qué. Estaban siempre en Barcelona, ¿no? Y tal. Uh-huh. En Rixió, ¿no sabes?
Esto, sí, claro.
Hernández Palacios, ¿no? Esto. Y estaban siempre en Barcelona con un gran tablero y una hoja muy grandona. Y estaban dibujando sus cosas, ¿no? Y yo cogía y pretendías copiar esa foto, ¿no? Llegabas, comprabas un papel un poco grande y te ponías a dibujar. Y cuando la primera viñeta te salía bien, pero la segunda te salía mal y eras tan imbécil que no caías, te daba la impresión de que tenías que romper toda la página. En vez de coger, dibujar donde fuera las cosas, cuando quedaran bien, recortarlas y ir pegándolas, ¿no?
Sí.
Pues esa simpleza, mi carrera quedó truncada por esa ignorancia y por esa falta de sentido común. Pero ese lo conseguí acabar, porque dije, hay un concurso, no sé qué, te daban un dinerete.
Sí.
Y de repente, pues dices, esto es muy aburrido, porque nunca voy a acabar, va a ser mucha casualidad que acabe una sola página, y lo deja. Y me pasé a lo del teatro, que era lo que a mí me molaba.
Que era mucho más fácil. Que
claro, sí, era más barato, ¿no? Gastaba tanto en papeles nuevos que tal vez. Pero dices, joder, lo del teatro era una gozada y a Madrid yo me fui a estudiar teatro, ¿no?
O sea, tú no ibas para el cine entonces.
No, lo que pasa es que cuando yo llegué a Madrid a estudiar teatro, me conseguí meter en la Escuela de Arte Dramático, en la RESAT, a estudiar dirección. Iba a la mañana a teatro y a la tarde iba a la Facultad de Imagen. Y yo siempre vi... mucho, no sé, les veía como más saludables a los del cine que a los del teatro. Los del teatro parecían siempre, esto era en el año 88, pero parecían los de El Viaje a Ninguna Parte todavía. Sí. Estaban todavía en esa especie como de mentalidad, no sé, una cosa así como de ir por aquellos caminos, ¿no? Y entonces me pasé al cine. Y entonces además en el cine pues parecía que te hacían más caso porque había grupos de teatro para aburrir y sin embargo grupos de cine había apenas, ¿no? y en ese plan, y así pasé 20 años en el cinema y tal, y no sé si os estoy aburriendo.
No,
estamos encantados. Que yo quería llegar al libro.
Es que el libro es tostonazo, claro. Y que...
Tiene como dos partes, diría sí, yo, ¿no? Más o menos diferenciadas, y la primera, claro, a mí me ha llamado mucho porque
¿Cómo lo definirías tú el libro, Tony?
A ver. Tengo que definir el libro.
Poco, para los oyentes que no lo han leído, obviamente.
No, pues hombre, para mí, a mí el libro me interesa porque habla de lo mío. Que si yo que me he dedicado 20 años a hacer crónica de cine, todo lo que cuenta es que lo visualizo, lo veo, ¿no? Al diseñador de producción que es un hijo de puta, al productor que es un cabrón, al otro que monta y te destroza la película, al tipo que nunca dice, bueno, esto yo lo haría así, ¿sabes? Al otro que le sopla la oreja al director. Y pensé, esto es autobiográfico seguro todo. O sea, pensé que todos los nombres
pero
que salen
ahí,
toda la gente...
Pero la cuestión es si había, si existía algún Sixto.
Sixto
algún delegado.
No ho hem explicat, però Sixto és un personatge al llibre que...
Fonamental.
Bueno, fonamental, perquè és un... És que acabes fart d'ell.
És el jefe cabrón listillo que lo sabe todo, que se mete en todo.
A tu pregunta, ¿existía algún Sixto? Respondo asintiendo con la cabeza, que es lo menos radiofónico que se puede hacer, que es asentir así. Y por el sonido que hace el aire al hacer el viento, se entiende que dice
pero
que...
Es muy autobiográfico, ¿mucho?
Sí.
O sea, ¿en qué porcentaje?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que todo lo que... Sí, o sea, si tú escribes sobre cosas que te han pasado, pues es fácil. O sea, no es que sea fácil o difícil, es que tú estás un día y cuando te quieres dar cuenta siempre estás contando cosas que te han pasado. Sí. Pues porque es que es la forma de, no de acabar el libro, sino de que de repente sea agradable escribirlo, porque te da la impresión de que en la medida en que lo estás convirtiendo en ficción, perdón, las cosas que te han pasado chungas, si lo estás convirtiendo en ficción es como que parece como si no ha pasado en realidad, solo era un ensayo para luego escribir el libro, ¿no? Y sí, claro que sí, en el cine yo pues me fui ya hasta los huevos porque había todo muchos Sixtos, ¿no?
Está todo lleno de Sixtos.
Perquè la gent ho entengui, el Sixto és un personatge que de cop diu... sempre vol opinar de tot. Ningú sap ben bé quina qualitat, quin talent té, però està opinant tota l'estona. Que si una escena que es fa en interior, això ho hauríem de fer en exterior. Per què? Bueno, perquè sí. Que si és la seqüència és de dia, que sigui millor de nit. Si la gent va amb patrons llargs, que vagin patrons curts. Si parlen aquesta frase, introduïm-ne una altra. No té cap sentit, però ell sempre ficant la puteta. Que això, esto es un personaje que creo que hemos conocido todos.
Claro, claro.
O sea, el auténtico imbécil... Que nadie sabe qué hace ahí, sí. Que no sabe de nada, sí. Pero que tiene poder.
Coordinador.
Coordinador. No sé.
Había un amigo mío que decía, yo lo que quiero ser es coordinador.
¿Sabes? Coordinador es lo mejor del mundo. Sí, pues nadie sabe exactamente qué tienes que hacer. Sí. Te dan un buen sueldo y puedes opinar de todo sin saber de nada.
Y lo más curioso es que siempre estos personajes sobreviven. Porque lo normal es que uno lo mande a la mierda, el otro le eche, porque no estás haciendo nada de bueno. Pero no, sobreviven siempre.
Interesantísimo punto de vista, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que hay una especie de hobby que es un placer de dioses. Antes nos reíamos de que si tienes estos años o tienes más o tienes menos. Una de las cosas para las que vale cumplir años es porque tienes una perspectiva. Luego inventaron eso que se llama Internet. Uh-huh. Te da perspectiva para ver qué fue de gente que a ti te puteó.
Le dedicas tiempo a eso.
Joder, es que...
¿Hay internet en el pueblo?
Me fastidia no dedicar tiempo a ese pasatiempo.
¿Tenéis internet en el
sí,
pueblo?
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí. Es decir, ¿recibió castigo este hombre o esta mujer?
¿Y qué conclusión sacas?
Pues suele pasar que sí, joder.
¿Que sí?
Sí,
que
sí.
Es que en algún momento sí.
Todo esto venía al hilo de que decías que luego esos tíos siempre sobreviven.
Siempre.
Me he encontrado... no sé si sobreviven siempre. Suele pasarme, o igual es que lo manipulo para acabar viéndolo así, suele pasarme que aquel... que se portaba mal o contigo o con otros, recibió un castigo habitualmente global.
Su merecido.
Sí, exactamente, su merecido a lo largo del tiempo o en cuestiones concretas, en algunos casos con resultado de muerte.
¡Hala!
Pena capital por ser un cabrón. Pena de muerte por ser un cabrón, ¿no sabes?
¿Crees en eso o no?
¿Pero tú le habías deseado la muerte?
¿Cómo?
¿Le habías deseado la muerte?
No, quiero decir que es normal que una persona que está haciendo el mal, de repente, de alguna forma, reciba una...
Veo en casa de Santiago
no
un tablero con nombres y
hilos.
Otro que ha muerto.
Sí, con las chinchetas.
Sí, cositas con hilos.
Repasando la lista antes de ir a dormir.
Amigos,
Antonio González, pero, Luisa Valls. Sí.
No, por favor, escuchadme. Es que estoy quedando como un hijo puta y tampoco es plan, porque si no me voy a morir también.
Sí. Bueno, Santiago Lorenzo... Hem de dir que ara la gent es pensarà que aquest llibre que es diu Tostonazo tota l'estona és aquest personatge desgraciat que tota l'estona està rebentant un rodatge. Però hi ha moltes pàgines que jo penso, hòstia, Santiago està ahí explicando que ama el cine d'una forma desorbitada, perquè amas ese rodaje en algún momento. Es decir, como, como lector dices, pero qué bueno, esta gente qué buena son, qué mágicos, qué es eso de trabajar en equipo para conseguir alguna cosa, ¿no? Hay eso también, ¿no? En el libro está.
Lo que me mola es que lo que me mola es que lo notes. Claro que está, porque lo que me mola es que, según voy viendo, la gente lo ha entendido así. Porque hay un gran amor a ese oficio. Trozo de calamar en la boca, ahora mismo.
Sí, es un cómic, a ver, es un coming of age clarísimo.
Coming of age, ya comencem. El viatge iniciàtic.
El libro es un coming of age, claro,
porque es un maritano.
Viaje iniciático. Sí. En cristiano, viaje iniciático.
O sea, el amor a no a ver el cine, sino a hacerlo, uh-huh. Es que yo no me puedo librar de eso.
Lo sigues que, amando, sí.
Joder, sí. Y se echa de menos en ocasiones. No echas de, o sea, yo he conocido gente tan fenomenal, ¿no? Y yo ya me fui a vivir ahí a eso donde vivo, ¿no? Pero me sigo acordando de gente que hizo cosas con un mérito tremendo y contra viento y marea y parecían de verdad verdaderamente gente épica, ¿no? Que hacía cosas y que se juntaban entre ellos y que iban a esa especie como de mentalidad de los náufragos de Hitchcock que están en una barca,
sí, sí.
Pero sin pegarse, todo lo contrario, ir a todos ahí a una, y eso era muy emocionante.
Pero tú sigues yendo al cine, porque por supuesto te queda lejos de tu casa. ¿Vas a las salas?
Yo a las salas nunca fui mucho.
¿Nunca fuiste?
No, yo fui muy poco, porque el cine es como una paja, es para verlo solo y no sabes, o sea, un día había una
ya tenemos el titular, Santiago, así va a ir titulado.
Había una,
el cine es como las pajas.
Había una sala en Madrid que o sea, eso de que tú vas a las 4 de la tarde el día que no es del espectador, una sala de 500 localidades y había 3 personas y estaban hablando, era una cosa de que no, vamos. Entonces, pues yo a las salas fui muy poco.
¿Tú te fuiste de Madrid por ese desencanto con el cine o con la gente que trabaja en el cine? No tiene nada que ver.
No, yo cuando llevaba ya años y tal, y a ver cómo era lo de vivir en el campo y cogí eso para ir a veces.
Pero puedes ir a vivir al campo o te vas a un pueblo de 17 habitantes que 10 años después no conoces a la mitad.
O sea, yo me
son
fui
dos
a,
cosas diferentes.
Me cogí lo de la casa donde vivo para ir a veces y cuando me quise dar cuenta, al año me cambié del todo. Porque era de verdad un mundo novedoso. O sea, yo soy de Portugalete, que es una ciudad industrial, era en su día y tal. Y de repente vivir en un sitio donde no hay apenas nadie era una novedad tremenda. Y me parecía una goza, me sigue pareciendo. Ahora igual me he cambiado a uno más pequeño.
¿Qué dices? ¿Se te queda grande el pueblo?
No, más pero yo llevo más ya mucho gente. Tiempo. Ya, y, ¿sabes? Y es que llevo ya mucho. Y entonces,
pero más pequeño que es ya.
Pues es que pues a lo mejor hay uno que mola que tiene 5 habitantes.
5 habitantes. Sí. Pero igual,
4 no se conocen entre ellos.
No, lo que iba a decir es que igual a los otros 5 no les mola que llegue alguien más ya.
Ahí he tenido suerte, porque es muy posible que tú, llegando a cualquier medio,
sí.
Puede ser, es muy posible, llegando a cualquier medio, que no te reciban. O sea, había un barrio en Valladolid...
¿Cómo no te recibas?
Sí, que tú caigas mal. Eso claro. Ha pasado mucho y lo hemos visto. Y es muy entretenido lo de la gente... Hay gente que se empeña además en llegar a un medio nuevo y en caer mal. Por ejemplo, donde yo vivo ahora, de vez en cuando van así los en Segovia llamamos pumas a los de Madrid, ¿sabéis eso?
Pumas a los de Madrid, que van de vacaciones.
Putos madrileños. Y a veces llega uno de esos y se le nota un mogollón y cae fatal y viene con el cochazo y no sé qué y...
Vamos, sí,
a mí esa gente que viene me escribió Los Asquerosos. Yo solo tenía que
tomar notas,
que transcribir, ¿no? Como un amanuense, no sabes, un benedictino.
Es un es como un mamarracho, ¿no? No sé exactamente cuál sería la definición.
Sí. Yo quería volver a lo anterior. O sea, si ahora viene un tipo, un director famoso, y te dice, oye, Santiago, quiero hacer Tostonazo.
¿En cine?
Sí, quiero adaptar Tostonazo.
¿O Los Asquerosos?
Sí.
Tú dirías, ¿serías un poco Sixto? Y dirías, no. Quiero escribir el guión.
No, no hablemos en el futuro. Podemos hablar en pretérito perfecto.
¿Por qué?
Venga.
Si vendieron los derechos de los asquerosos.
Sí.
Me propusieron escribir el guión y dije que no.
Ah, amigo, ahí voy. Ahí quería ir yo. Ah.
Ya ha pasado.
Los viejos vídeos no se recuperan, ¿eh?
La película no se ha hecho, ¿no?
No.
Pero están ahí los derechos vendidos.
Sí.
¿Y el proyecto?
Ni idea. Yo
están
no pienso.
Esperando que se vendía escribir el guión.
O sea, alguien tiene los derechos y sí. No se ha hecho ni se tiene que...
Yo no sé nada.
Pero nunca tuviste la tentación de decir que sí cuando te dijeron, ¿quieres que escriba el guión? No hubo ni un momento de duda, ¿eh?
Me hubiera matado porque me hubieran dicho eso hace 15 años.
Ah, claro, pues
es más, ya cuando venían a mi casa, yo ya sabía lo que iban a decir. Que si la quería dirigir y escribir, y no.
Al Santiago Lorenzo, que, insistim, està presentant aquest llibre que es diu Tostonazo, ni que viu en aquesta pedania de Segovia, tot i que se li està fent gran i ara s'anirà a un poble més petit, potser. He de dir una cosa que a vegades s'ha definit d'ell com a ermitaño. No sé si hay un punto d'eso, de l'austerismo llevado a un pueblo pequeñito. ¿Tú te has quitado de todo lujo, Santiago, o no?
Es que yo nunca he sido muy de lujos, ¿eh?
No, ¿eh?
No, esto no, nada, es que no.
Pero gastas menos.
Sí, pero porque dejé el alcohol, que eso se llevaba gran parte de mis ingresos. Eso se llevaba, eso, el día que dejé el alcohol me di cuenta que era rico. Ganara lo que ganara.
¿Bebías mucho?
Sí, para dejarlo hace ya 17 años.
¿Lo dejaste hace 17?
Sí, majo, el 28 de febrero de 2005.
Hostia.
Tomo una copa al año.
¿Ah, sí?
Como para que el alcohol se crea que volvemos a ser novios. Y se lleva unos cortazos todos los años de puta madre.
No te lleva otra, ¿eh? O sea, una y basta. Sí. ¿Eh?
¿Una anual?
Sí.
No, entonces no tienes una vida monacal, digamos.
Yo soy un ateo, ¿no? Sería difícil.
Bueno, pero estudiaste en el Opus Dei, ¿no? En un cole del Opus Dei.
Sí, hombre.
Pues es que el Opus Dei ha creado más ateos que nadie.
Sí, la verdad es que sí. Esto. No sé si muchos, pero yo quiero creer que ha creado buenos ateos.
Tú eres, o sea, un buen ateo.
Yo aspiro a ser un buen ateo.
¿Qué quiere decir un buen ateo?
Pues que no eres ateo porque te cogió el pito el profesor, que no eres ateo porque te pasaste frío, sino que eres ateo como que dices, joder, no puedo creer en esto. Que eres un ateo, que no eres ateo por resentido, o que no eres ateo por comodidad, o que no, que eres ateo porque dices, joder, por más que me he empeñado en creer y no lo he conseguido.
Pero tú crees en algo, tienes fe en algo. Aparte de esa
la justicia poética.
En Raccoon tengo.
En Raccoon.
No, pues creo en mil cosas, ¿no sabes? Esto, sí. Claro, yo sí, yo creo. No sé, pero.
Vete a saber en qué, ¿no?
Pero ninguna es trascendente.
Bien.
O sea, ninguna bien. Es joder y tal. Ninguna es la hostia. Como si. Fíjate que.
Ya. Ell és el Santiago Lorenzo. Ha publicat aquest llibre que es diu Tostonazo, que és una de les estrenes literàries més esperades, perquè és un retorn d'un superèxit com va ser Los
Asquerosos. Claro, todo lo que no sea vender más de 200.000 va ser un fracaso absoluto.
Un absoluto fracaso, Santiago.
Hay que decirlo.
Si no vendes más de 200...
Si se queda 180.000, fracaso absoluto, y hay que decirlo. Hay que ponerlo en la faja, fracaso.
Siempre debías conmigo.
El primer fracaso...
El crítico va a escribir eso. Tony García va a escribir en el diario El País. Menudo desastre de Santiago Lorenzo.
Hace honor a su título.
Oye, me pilláis comiendo a posta. O sea, como sabéis que tengo una educación exquisita y no voy a ponerme a hablar para llenaros la esponjilla de migas.
Para eso están y los cambiamos luego. Los ponemos en eBay, dependiendo de quién venga.
Lo que es muy interesante es escribir una novela sabiendo que es imposible que vaya mejor que la anterior. Y eso es una gozada, eso te quita de unas faenas, si los hubiera habido...
O sea, tienes cero presión, ¿eh?
Pero la ha habido siempre, pero ahora más todavía. Ya sabes que esto no va a vender más, o que no va a verlo más gente, porque lo decíamos el otro día, lo de Los Asquerosos es un error del sistema 404. Si es que yo me he pasado la puta vida en el arroyo, entonces ya se les pasará.
Santiago, está un auténtico placer, muchísimas gracias por acompañarnos, te dejo comiendo ya un poco.
Vamos a ir a verte a tu pueblo porque vamos a ver el...
Exacto, vamos a comprar la casa de...
¿Con las X?
El corcho.
Vamos a comprar la casa del lado para joder un poco y...
¡Santiago! ¿Quieres sal? ¡Santiago!
¡Escribe un poco! Santiago Lorenzo, es que alguien tiene que haber venido por ahí, tipo eso. ¡Santiago! ¿Eres tú que escribe? ¿No? ¿Alguien te visita un... ¿sabes?
Mira,
un
ha habido fan, varias... Es que, ¿sabes qué pasa? Que habéis notado que no hemos dicho nunca el nombre del pueblo.
No, no queremos.
Pero no hoy, sino que en todos estos años de blackiebooksismo y de publicar libros, he conseguido que nunca se diga. Entonces, ha pasado muy poco.
Santiago Lorenzo, muchísimas gracias.
No, a vosotros, a todos vosotros. Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies, Toni, gràcies, Malcom. Au, seguim menjant, eh? Apa, adéu.